y vamos a conversar con la magistrada Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz. Doctora Linares, muy buenos días.
Buenos días, Darío. Mucho gusto.
Bueno, de nuevo le cae la pelota a la JEP con respecto a que usted no fueron los destinatarios como jueces naturales de la misiva de Márquez y de Montero, más conocido como el Paisa. ¿Qué opina usted, primero, que los hayan ignorado como tal, y en segundo término, de la carta en sí, y cuáles pueden ser sus alcances de cara incluso al análisis correspondiente por parte de la misma sala correspondiente de la JEP?
Bueno, Darío, yo conozco parcialmente el contenido de la carta por la divulgación que del mismo han hecho los medios de comunicación. Hasta donde entiendo, se trata de un documento en donde ellos expresan y ponen de presente un debate político que quieren impulsar y la dirigieron al Congreso. En esa dimensión, pues es un documento que no nos atañe porque le corresponde a la sala y le corresponde a la jurisdicción desarrollar, como lo ha venido haciendo, el lenguaje judicial que le corresponde a través de los autos y las decisiones que se adopten, y en el caso de los comparecientes, tramitando los recursos si lo consideran así que corresponde.
Doctora Patricia, no obstante, para los abogados podría ser un asunto sencillo. Quisiera que usted nos explicara, en aras de ilustrar a los oyentes, si esa manifestación de alias El Paisa, quien precisamente no ha concurrido ni presencial ni físicamente ni por medio de apoderado ante la JEP, suple precisamente la obligación que él tiene de rendir cuentas ante la justicia transicional.
Gracias, Hernando, buenos días. No, en ningún momento suple la obligación que esta persona tiene, o que ninguna persona tiene. No puede suplir las obligaciones que deriven de su comparecencia. Una de ellas, de las principales, siempre estar a disposición de la jurisdicción y responder a sus requerimientos. En esa medida, un documento que, como le digo, tiene al parecer un contenido político dirigido a un órgano político, pues en ningún momento podría entenderse como una respuesta.
Ellos, doctora Patricia, vuelven al tema que está precisamente en la JEP, que es la extradición de Jesús Santrich, y señalan que las actuaciones previas del fiscal general han contribuido a la inseguridad jurídica, que se convierte en una amenaza frente al cumplimiento y la ejecución del proceso de paz. ¿Qué opina usted sobre esa postura?
Pues, Juan, vuelvo a lo mismo, y esas son ya expresiones y debates políticos que ellos proponen a través de una misiva a un órgano político. Yo lo que puedo decirle es que las distintas instancias han acudido a las herramientas jurídicas que brinda el Estado de Derecho cuando se trata de controvertir alguna decisión que se haya adoptado por la jurisdicción, que la jurisdicción responde a su vez con esos instrumentos jurídicos de que dispone. En el caso al que usted alude, por ejemplo, en algún momento, ustedes lo saben bien, el señor fiscal impulsa un conflicto de competencias ante la instancia que jurídicamente corresponde, que le brinda el Estado de Derecho, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dirime, porque esa es su competencia, su tarea, ese conflicto de competencias, delimita las funciones de una y otra instancia, y el proceso en lo que hace a la JEP, que es pronunciarse, según lo dispone el artículo 19 transitorio de la Constitución, sobre la fecha de la comisión de las presuntas conductas por las que son requeridas las personas por otro país, pues sigue el proceso.
Bueno, doctora, vámonos a los hechos. Como usted dice, ayer recibieron 12 audios por cuenta de la Fiscalía, según la Fiscalía, que comprobarían las actividades ilícitas del señor Santrich, conversaciones que él tenía con su sobrino, el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín. ¿Ustedes ya tuvieron, digamos, oportunidad de recibirlas físicamente, de empezar a evaluarlas, o cómo es el proceso que se surte de aquí en adelante? ¿Cuántos días tienen ustedes para examinar esas pruebas y decidir si el señor Santrich es o no sujeto de una extradición?
Bueno, yo empezaría por decirle que una vez la Corte Constitucional dirimió ese conflicto de competencias, le ordenó en el mismo auto a la Fiscalía remitir el correspondiente expediente y de manera expresa señaló que para efectos de determinar las fechas, obviamente los jueces, en este caso la sección de revisión, debían y podían proceder al análisis y práctica de pruebas que correspondan para determinar la fecha. En días posteriores a esa decisión de la Corte, después de las correspondientes notificaciones y demás, la Fiscalía remitió en una primera fase el expediente. Hace unas semanas, la sección de revisión requirió al señor fiscal el envío de algunas pruebas que él había anunciado públicamente, concretamente, entiendo, unos audios y unos videos. Ayer a las 6:00 p.m, me informaron, llegó a la Secretaría Judicial de la sección un paquete de material que fue remitido por el fiscal. Pues ahora supongo, desde luego, que la sección empezará a analizar lo que envió el señor fiscal. Para todo este trámite, la sección cuenta con un término de hasta 120 días, con algunas suspensiones que se dan. Esto lo conocen bien los abogados: cuando hay un traslado o algo, se pueden suspender por breves días los tiempos. En esa dimensión, según las cuentas que yo tengo, esta decisión puede darse hacia finales de noviembre.
Muchas gracias a la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, en Caracol. 7:31